en Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Vamos a ver, Paloma, era. Yo decía, ¿cómo están ustedes? Y tú decías, bien. No el grito ese que has hecho. Yo te digo, ¿cómo están ustedes? Y tú, ¿qué has hecho?
¡Ja!
¿Cómo va a ser? ¡Ja!
Que sí, ya verás.
Ya, ya. ¿Va a quedar bien, tú crees?
Sí.
Bueno, lo probamos entonces.
¡Ja!
A ver, ¿cómo están ustedes?
¡Ja!
Que era bien. De verdad, ¿qué infancia debió tener Pablo? ¿Tú no te acuerdas de eso?
Debió tener Pablo.
También tú. Muy también dura, tú. Dura.
Sí, sí, somos de la quinta.
Bueno, ¿te acuerdas entonces de los payasos de la tele?
Sí.
Claro que sí. Yo sobre todo me acuerdo de un atuendo que llevaban, que era como una especie de blusa que le llegaba hasta los pies. Era enorme eso.
Sí, eso era para que se pisaran, así se tropezaban.
Luego
se cayeran al suelo.
Esos zapatones gordos, grandes, que eran como 10 números más. Y luego la nariz que había que ponérsela. Claro, yo no podía hacer de payaso de la tele. Con esta napia que tengo no puedo ponerme más. Pues queda ya una cosa exageradísima.
No te entra, ¿no?
No me entraba. No.
¡Ay, naricillas!
¡Ay, ay! Bueno, pues nada, que se nos ha ido Miliki y muchos dicen, se nos han ido todos los payasos de la tele. Vamos a ver, muchachos, hay que ser en esto riguroso. Porque si bien en un principio eran Gaby, Fofó y Miliki, pero estaba también el pobre Fofito. Y Fofito sigue por ahí andando, el hombre.
Y Miliquito.
Bueno, luego ya Miliquito, pero bueno, Fofito estaba, ¿eh? Estaba ahí el hombre, el hijo de Fofó.
¿Y Gavito?
¿Eh?
¿Gavito?
¿Gavito? Ya te vas ya...
Ya, Rodín.
Te vas a tal... Te vas ya muy lejos. Bueno, pues nada, señores, señoras, estamos aquí los de Aquí No Hay Playa, que estamos preparando sorpresas muy... Muy importantes para los próximos programas, alguna de ellas musical, ¿eh? Y hasta ahí podemos leer. Paloma, no te rías.
¡Ándale!
calla, que todavía nos ponen un veto y no podemos sacar lo que queremos sacar. Así que, de momento, sorpresa queda y estamos ahí preparando cositas. Es la edición número 221 con la que arrancamos un lunes. Sí, ya sabemos que es lunes, pero hay que tomárselo con buen humor. Vamos. O sea que por esto gritabas.
¡Ya!
¡Que no es ya!
¡Ya!
Espera. Están ahí. Se han tomado una copita de vodka. Y están preparándose.
Sí, efectivamente se han tomado una copita de vodka y dos y tres porque esta no es la versión que había elegido.
¡Ay!
Pero bueno, es la Kalinka.
Que es que están los músicos ahí tomándose un tal.
Sí,
tranquila.
Con el vodka.
Bueno, ¿qué tiene que ver la Kalinka
pues
con lo que quieres contar?
En fin, que España va a ser un poco más rusa a partir de ahora.
¿Rusa?
Sí.
Vamos a ser rusos
más
todos.
Rusos. Sí,
más
sí,
frío.
Sí, sí.
Venga, empieza tú también. Pablo, vamos a ser rusos.
Rusos.
Las saladillas.
Cacalín, cacalín.
Sí, es que esta mañana yo no daba crédito cuando leía en la calle Barco una pintada que decía lo siguiente, ahí justo a un comercio. 2014, dos tipos de españoles. ¿Estáis pensando en ricos
dos.
Y pobres? No.
No.
No. Ponía españoles por el mundo y callejeros. Efectivamente. 3 horas después.
Bien visto eso.
He empezado a creerme esto. Claro, los españoles que hay por el mundo van a dejar sitio a los rusos.
Rusky,
y a los
Rusky.
Chinos.
Chini.
Tiki. Sí. Yo cada vez me lo creo más esto, ¿sabes? Porque el gobierno estudia cambiar la ley para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda en España por importe superior a los 160.000 euros.
Oh, o sea que las de más precio entran, pero las de menos no.
No. Que tienes 160.000 euros y te compras una casita aquí. Toma, residencia, puedes quedarte. Que no tienes los 160.000, se siente. Lo ha dicho el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legat. Y ha dicho también que la medida está enfocada sobre todo a los mercados ruso y chino. La justificación, lo habréis adivinado.
A ver.
Impulsar la demanda externa de vivienda.
¡Ay, qué bien!
Dicho de otra forma, que
alguien hay que colocársela.
Los de aquí no compramos pisos, pues que los compren los de fuera, pero que alguien los compre.
Está bien pensado, hombre, porque así, quieras o no, habrá gente que dice, por un pisito de nada, que esto lo pagas enseguida, 160.000 euros.
¡Ya!
Sí, ya. Sí, lo pagas rápidamente. Sí. Que 30 años, que no te sale ni a 500 pavos la letra.
¿Quién tiene para comprarse una casita?
No,
así,
te da la hipoteca al banco, ¿no? Ahora dan todas las facilidades del mundo.
Sí. A los chinos, sí.
Bueno, a los rusos.
Y a los rusos.
Persona que esté avalada, convenientemente.
A los rusos también.
A los rusos nos dan lo que queremos, nos dan todo.
Los rusos, los rusos.
Para tanta casa.
Pero yo digo una cosa. ¿Esto no es como un poco regalarles la residencia? No sé, pregunto, nada más. Es comprarla, no es regalarla, claro, porque hay un justo y precio, que es pagar un poquito más de 160.000 euros.
Mi residencia vale más de 160.000 euros.
Bueno, pero le damos la residencia al que compra y a toda su familia.
Eso lo tendrá que aclarar el secretario de Estado de Comercio.
Digo porque hay familias chinas que son muy amplias, ¿eh? No digo nada más.
Ya. ¿Que tiene 160.000 euros? Toma, residencia. ¿Que no? Que te den.
Toma.
Así.
Así.
Así. Así. Así. ¡Ay, Pablete!
¿Qué pasa?
Estamos aquí desolados, desolados con las cosas que cuenta Paloma.
Desolé.
¿Qué vas a hablar del tiempo?
Cambiamos el todo, sí. Vamos a ver. Iba a hablar de ciencia y vamos a hablar de casi ciencia.
Bueno, casi ciencia.
Sí, porque no es
neociencia.
Exacta, no es exacta. No es
neociencia.
Exacta. A ver, leemos que la Agencia Española de Meteorología mañana va a empezar a cobrar por el acceso a algunos datos.
¿Que va a cobrar por el acceso?
Sí, sí.
O sea, yo quiero saber, por ejemplo, qué tiempo va a hacer mañana y me van a cobrar.
No lo sé. Bueno, no, sí, debe decir, no te va a cobrar por eso.
Ah, vale.
Los usuarios de nivel bajo, que es como...
O sea, yo.
O sea, dicen, no le digo.
A la ignorancia supina.
En bruto. No van a tener ningún tipo de problema, van a seguir accediendo a la página.
Sí,
van a
pero los premium sí, ¿no?
Pero ahí ya hay algunos que necesitan datos un poquito más refinados y esos van a tener que empezar a pagar. Ejemplos.
A ver.
Vamos a ver. Un dato, no sé lo que es muy bien, pero lo dice aquí, yo lo veo tal cual. Un dato descodificado del tiempo. ¿Eh?
¿Descodificado?
Sí, un dato descodificado. Es un dato que no tiene código, ¿vale? Esos son 19 céntimos.
19 céntimos por un dato descodificado.
Sí. Si les pides una imagen de la temperatura del mar, que es útil para algunas industrias, algunas empresas, sí. 16 euros la imagen.
¿16 pavos una foto?
Sí.
Jolines.
Sí, no vale que te subas tú ahí, nada. No, tiene que pagarla.
¡Qué fuerte!
Qué fuerte.
Sí, pero 46 euros por conocer las horas de frío.
¡Anda esto, ya!
Vamos a ver. Esto es sacar el brazo al balcón y decir, joder, esto es así, sacas la mano y dices, ¿hace frío o no hace frío?
Vaya tarifa, ¿no?
Pues más, todos tenemos en casa, casi todos una estación meteorológica
pequeñita. Vamos, todos. Tú tienes,
mundo,
¿no, Paloma?
Un termómetro de máximas y mínimas.
No entra, no.
Maite,
no me
¿tú tienes también?
Yo sí. El enano saltarín del tiesto.
Claro, eso es. O el cura ese que se levanta la sotana. Vamos a ver.
Muy bueno, muy bueno.
Todos tenemos la posibilidad de saber el frío que va a hacer.
Sí.
Pero hay gente que necesita datos más exactos, series históricas que dicen, ¿no? Para hacer estudios. Bueno, pues eso se los van a clavar. Y hasta ahora esto no ocurría. Pero desde aquí, desde Onda Madrid, emisora de carácter eminentemente público, ponemos a disposición de todos nuestros oyentes el famoso...
Buenos días, lo que acaba de sacar ahora mismo.
Sí, señor.
Calendario zaragozano.
Sí, este sigue en vigor, es el de año 2012. No hace falta más datos, ni cribarlos, ni descodificarlos,
pero
ni
eso
nada.
Vale dinero también.
Esto vale 1,80.
¿1,80?
1,80. Yo ya he comprado, compren el de 2013, que se agota. Sí, lo digo yo, que siempre, todos los años, me tengo que esperar la segunda remesa.
¿Y hay versión para internet de...?
Sí.
Ah, vale.
Sí, por supuestísimo.
Bueno, hombre, vale.
Por favor, es el Zaragozano online.
Papel, yo papel ya no...
Es el Zaragozano online.
Ya, tú estás pensando en otra cosa.
Bueno, ¿creéis que esto no es ciencia? Pero el Zaragozano, mira lo que dice el Zaragozano para esta semana.
A ver.
Vientos fuertes del noreste. Algunos días borrascosos y destemplados, pero después se encalmarán, que es lo que nos ha pasado ahora, se ha calmado la cosa.
Sí.
Quedando días de un buen tiempo con cielo claro y ambiente seco y sosegado. ¿Eh? Por las mañanas habrá heladas, pero el resto del día... agradable.
Fíjate, ya cierta.
Lo que se dice noviembre.
Y que yo creo que este tío está a sueldo del Zaragoza, ¿no? Porque cada que puede lo saca.
No me importaría.
Dice, no sé qué, te cuento un chiste de maño. No, mira, el calendario zaragozano viene aquí, no sé qué tal, tal. Es que siempre lo saca.
Un chiste de suizos, pero...
Ya, déjalo.
Un chiste de suizos, te lo juro. Mañana.
Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar.
Ay, quiero ponerte yo un pisito.
Sí, que yo estaba pensando en lo que decía Paloma, en lo de los pisos, en lo de volver. Aquí parece que seguimos aferrados a esto del ladrillo. Receta que me he encontrado hoy del presidente de la Asociación Española de la Banca contra la crisis. Según Miguel Martín, lo que tenemos que hacer es construir más casas y dar más crédito para evitar así la exclusión social.
Las risas iban ahí, Jorge. Sí. Es que lástima. Espera, ya me río yo.
Y que la noticia no la ha sacado del Mundo Today, lo parezca. Que sí, que hay que construir más casas y dar más créditos porque eso evita la exclusión social. Y lo ha dicho y se ha quedado pichi. Me refiero así. Atención, no, yo también pensaba lo mismo que tú, Carlos, pero lo que piensa la gente de Madrid. La iniciativa es trend topic en el Twitter.
No me extraña.
Mientras el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que en lo posible no saquen residuos a la vía pública durante estos 3 días de huelga, uh-huh, algunos ciudadanos han dicho y han decidido que no se van a quedar con la basura en casa. ¿A dónde la llevan? La han empezado a dejar a la puerta de los bancos. Oh. Atención al hashtag almohadillabasuraalbanco.com.
Está bien.
Lo que dice la sociedad, en fin, que...
Sí, sí, ¿no? Y lo único que ocurre es que alguien tendrá que ir a retirarla.
Ya, pero de la puerta de los bancos.
Bueno, siempre personas capaces de coger bolsas de la basura. Sí, evidentemente sí. Llevan basura y luego llevan otras cosas.
Llevan... ¿En la bolsa, dices?
Sí.
No, pero esa no la dejan en la puerta de los bancos. Esa se la llevan, Pablo.
Ah, vale.
Todo en bolsas de basura, pero no...
Bien, creo que no es lo mío.
Yo lo he visto.
Paloma, di algo o explota.
Bien, tengo 4 sucursales que me pillan cerca de casa.
Pensé que tienes 4 bolsas de basura.
Ay... Pues ya a mí los bancos me pillan un poquito lejos. Todo hay que decir, estos los que vivimos en los barrios nuevos, al principio había un montón de bancos y ahora están desapareciendo. Es curioso, ¿eh? Desaparecen.
¿Los bancos de sentarse?
No. Los bancos de que en principio tendrían dinero. Desaparecen. Los van chapando y abren heladerías y cosas así.
Si no tienen dinero.
Por eso mismo. Bueno, voy a hablar de cifras. Señoras y señores, ayer domingo fue el segundo día con más telespectadores en la televisión. No pueden imaginar cuántos españoles le dieron clic, al menos un minuto, a su caja tonta. No os lo podéis ni imaginar.
Ayer era domingo, ¿no?
Domingo, sí.
Hacía frío fuera.
Hacía un poquito de frío.
Y había fútbol.
Y había cosas, sí, había cosas. Tenis, había hasta Alonso, había cosas así. Pues mira, 36.621.000 espectadores le dieron al menos clic durante un minuto a la tele. Lo que supone el 83,3% de la población. Que no es poco, ¿eh?
Que estamos en crisis.
O sea, solo un 17% entre los que se incluye Paloma Nolasco no le dio ni siquiera un minuto a la tele.
Estaba en la calle, por eso decía yo. Digo, fíjate que poca gente hay por la calle, ¿no? En el cine, vacía la sala.
Por eso te digo que,
curioso, claro,
que había muy pocos como tú. Y luego están, claro, los que se suman, ¿no? Los que dicen, no, yo no veo la tele nunca. Y les empiezas a hablar de una cosa y de otra y siempre... Porque es que lo han oído por ahí, ¿eh? Han oído por ahí que esto lo ponen en la tele, tal, pero no la ven. Pues no os escapáis, queridos amigos. Ayer el segundo día, y el primero no lo imagináis, ¿cuándo fue?
¿Cuándo?
El 5 de febrero. Y ese día, ese día ya rompió toda la fama. Eso ya fue ya la repanocha, porque creo que solo una persona estuvo sin ver la tele.
Sí. Otra vez,
Paloma Nolasco.
Otra vez.
Que ese día había quedado con alguien y no.
Sí, hay que aprovechar.
No pudo verlo. Pues nada, que nos encantaría que estas cifras pues se repartiesen un poquito más, ¿eh? Y más gente escuchase la radio, porque está demostrado científicamente que la tele atontece a la gente. O sea, la vuelve tonta, perdida. Y la radio, igual, pero más lento. Así que. Vale. ¿Eh?
Depende, ¿eh? A ver, uno le produce.
A ver, un minuto de tele te deja tonto perdido. En la radio hace falta escuchar 1000 horas para uno volverse así. O sea, que es como más lento. Ajá. Más lento, sí, ¿vale? Sí. Por eso digo que, ¿os parece bien mi recomendación?
Estupenda, vamos.
Vamos, vamos. Sí me gusta a mí, sí me gusta. Bueno, señoras y caballeros, a currar un poquito, sobre todo en esta radio tan bonita que es Onda Madrid, en este programa Aquí No Hay Playa, en el cual tenemos nuestras redes sociales. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Ayer, mientras la gente veía la tele, también se conectaba a internet.
Ajá. Eso también es cierto.
También, ¿verdad?
Que cada día más. ¿Se ha dejado ahí el zaragozano, Pablo?
Sí, sí.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, voy a mirar a ver este fin de semana qué tal va, si me voy a coger castañas,
sí,
o me
campo,
voy al cine.
Playa o lo que haga, sí, falta, ¿no?
Playa, lo descarto,
poco,
pero bueno.
Poco. ¿Cómo van nuestras redes?
Muy bien, hoy saludamos a Ángela Velázquez y a Leti González en nuestro Facebook.
Ángela, Leti, un besito para las dos. Muchas gracias por apuntaros.
Ya saben, facebook.com/aquinohayplaya y a Clínica Dental FIB.
¿Ah, sí?
Ante el dolor, ya sabes, ante el dolor de mola, aquí no hay playa, seguro.
A la Clínica Dental también le mandamos
también
un saludo, ¿cómo no?
Ellos, a través de Twitter, nos siguen, ya saben, @nohayplaya.
Bueno, y una de las cosas que tiene a las redes como muy puestas es el caso de dos personas ya entradas en edad. Cuéntame,
sí,
Mónica.
Sí, de dos personas entrañables, por ejemplo, como Pablo.
Sí.
Que también tiraron de zaragozano en su tiempo, ¿no?
Ah, muy bien, muy
y
bien.
Y que han dejado las cosas un
bien
poquito
hiladas.
Claras, sí.
Vamos a ver, es el caso de dos personas mayores que hace ¿cuántos años? En el año 2008 fue, ¿no?
2007, sí, ya.
2007. Estaban con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Uh-huh. Algo
qué
algo
es lo que iba a pasar,
mal,
que es toda la crisis. Entonces la crisis estaba en ciernes, estaba ahí.
Entonces España iba bien.
O casi.
¿No?
Si no iba bien, casi bien. ¿Cómo se llamaban estos?
Tomás. ¿Y el otro?
Y el otro no me acuerdo, ahora se me ha ido.
Pero es que Tomás es el que habla, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar a Tomás, a ver.
Piden 40 millones de un piso y se cree que esos 40 millones salen de la gorra. Y luego, como no lo pagan, al embargo. Y así no sé. Y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar, pero muy mal, ¿eh?
Ay, tanto y tanto. Y razón.
Ay, Tomás,
no te equivocaste, Tomás.
No te equivocaste ni un poquito. Bueno, luego los escucharemos en
sí,
el ascensor.
Sí, luego vemos más, porque
sí,
van a, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vale. No, esta gente sabía lo que estaba, ¿eh?
Vamos, sí sabía.
Sabios populares, así son. Mónica, hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El Último Jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El Último Jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Pero al llegar agosto y el verano...
Tiempo para nuestro jardinero, Pedro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo sigues, hombre?
Ahí luchando contra los elementos.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho los elementos?
Pues no, estoy intentando solucionar incidencias y problemas. Pues eso, cirugía arbórea por aquí, una poda por allá. Entonces no me da tiempo a llegar a la grata compañía vuestra.
¡Ay, tan grata es tu compañía!
Oye, ¿puedo hacer una observación que se estaba escuchando con los datos esos de no sé cuántos millones estuvieron?
Sí, 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 sí.
¿Tú te has dado cuenta de lo que has dicho?
No me he dado cuenta.
Vamos a ver, 36 millones, ¿pero quién los ha contado? ¿Dónde está el que los ha contado? ¿Y con qué método los ha contado?
Barlovento Comunicaciones. Barlovento Comunicación, dicen ellos, ¿eh?
No, no, eso es mentira.
¡Mentira!
¿Eh? Eso es una estimación que hacen algunos llamados cerebritos, pero nada más, no es real.
¡Tira!
Si quieres, un día te lo demuestro. Yo que estudié estadística en mi época joven.
¿Ah, sí? Bueno, pues nada, pues si tú dices que es mentira... A mí me llama la atención.
Bueno,
que
no es del todo cierto. Vamos a decir, no es del todo cierto.
Bueno, pues nada, si no es del todo cierto... Pues, pero estarás de acuerdo en lo que yo digo, ¿no? Que la tele vuelve más tonta a la gente. Que,
en eso sí, en eso estoy de acuerdo contigo, exactamente.
La radio también, también, pero más lento.
Pero instruye más, ¿eh?
Más lento, es un proceso más lento. Y entonces claro. puedes permitirte el lujo de escuchar más horas.
Me parece muy bien y estoy de acuerdo contigo.
Querido Pedro, que tienes varias consultas, ¿no?
Sí, alguna, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, pero bueno, no importa repetirla, porque el otro día un cliente que tiene la suerte de tener un par de olivos en su jardincito, pues decía que ya le estaban pintando las aceitunas, que lo había oído, que había escuchado, que le habían dicho que el cogerlas para hacerlas en salmuera, así tipo aceituna de mesa, antes de la época de la recolección, para poderlas prensar y convertirlas en aceite, aunque normalmente los olivos que están en jardines y en avenidas y en parques suelen ser decorativos, aunque hay algún que otro ciudadano, bueno, pues que aprovecha y antes de que se las coman los pájaros, pues...
Pues dice, venga, unas olivillas, ¿no?, que me voy a hacer aquí.
Y no está mal, ¿no? Bueno, pues decir y o recordar otra vez que hay muchos métodos, según donde nos encontremos, en qué zona, corrección de España, incluso dentro de la misma comunidad, hay distintos estilos, pero yo voy a recordar uno, que es el que utilizo, y luego, bueno, pues cada uno lo puede hacer.
Para ahí, saber si están en su punto, ¿no?
No, para hacerlas en salmuera, que te comes tan gratamente, tipo tapa en el platito y demás. Hay gente que las machaca. Yo soy de la costumbre de rajarlas, de hacerles tres incisiones en cada aceituna. Primero hay que saber elegirlas. ¿Todas las aceitunas valen? Pues sí, todas las aceitunas valdrían. ¿Hay unas mejor que otras? Pues evidentemente, claro. Aquellas que son de manzanilla, aquellas que son más redondas, más gorditas.
Mejor.
Que porque también, aparte, que dan más dulzor, les quitas antes el amargor, pues también tiene mejor presencia en una redondita, que quizá una picuana o con el cabra más alargada, más estrechita, da un mejor aspecto y también son más dulces, son más fáciles de endulzar.
Sí.
Porque la aceituna, recuérdalo, es amarga, si no díselo al...
¡Ah, a mí me lo vas a decir!
Bueno, pues bien, la recogemos normalmente a finales de octubre, según venga la temporada, este año ha sido muy seca y hay pocas, y antes de que empiecen a pintar, a teñirse, a vestirse de ese color negruzco, brillante, que es lo que ya nos indicaría que están próximas a la recolección para convertirlas en aceite, bueno, pues las recolectamos. Normalmente se ordeñan, ordeñar es coger a mano, pues aquellas que seleccionas habitualmente, ¿no? Porque normalmente haces un cubo, dos cubos aproximadamente, ¿no? Hay gente que tiene la suerte y hace más. Pero bueno, está bien en esa cantidad, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo digo lo del cubo porque es más manejable. Pues debemos, si las vamos a rajar o machacar, hacer esa operación. Yo, en principio, las rajo.
Sí.
Antiguamente se hacía con una navajita, ¿no? Es entretenido porque es una a una, ahora hay una tablita que tiene tres orificios con distintos diámetros según la aceituna que tú la incorporas y es un poquito más rápido, tiene tres chapitas organizadas que hacen esas tres incisiones. Pero bueno, que es muy barato además que la hay en ferreterías.
Sí.
Es decir, que después de hacer esa operación, machacado o rajado, las metemos en agua.
Después de rajarlas al agua.
Exacto, en el cubo que hayamos preparado, las metemos en agua. Todos los días habría que cambiarles el agua y de hecho es conveniente cambiárselo.
Todos los días.
¿Cuál es el mejor agua? Evidentemente el de lluvia. Si estamos en Madrid, el canal de Isabel II, en la mayoría de las zonas no es mala, pero no en todas es buena. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que en algunas zonas el índice de cal es muy elevado y no es lo más recomendable. Lo que ocurre es que no siempre tenemos a mano otro tipo de agua, el agua de manantial... Es igual, pero por eso también, fíjate, viene bien estos días que llueve, si podemos, tenemos la facultad o la posibilidad de poder poner un balde, que lo hemos dicho en otras ocasiones, para regar nuestras plantas, pues también utilizamos ese agua para cambiar el agua a las aceitunas, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer a diario, está
mejor.
Mejor no, sobre todo fundamental, porque van a endulzar antes, así durante un mes.
¿Sí?
Si lo cambiamos a diario...
¡Un mes!
Un mes. ¿Tú es que te crees que las cosas ricas son así dando un botón?
¡Joder! un mes hay que estar ahí cambiando el agua a las
aceitunas.
Todos
los días. Una vez cambiado, bueno, a lo mejor son 25 días. Tú la probarás a esos 25
pero
días.
Pero que no llegamos a Nochebuena, macho.
Vamos a ver, que estamos a día 19.
Un mes al 19, como claro, te entretengas un poco no llegas.
Ya celebras la lotería con las aceitunas. Después de ese mes aproximadamente, decimos un mes por números redondos, lo que haces es que ya ese último agua, que ya se lo has cambiado, ya no se lo vuelves a cambiar. Y preparas, lo que hacemos en algunas zonas, preparamos un buen manojo de tomillo.
¿Tomillo?
Tomillo. Unas hojas de laurel.
Laurel.
Unos dientes de ajo sin pelar.
Dientes de ajo.
Parece esto un plato de cocina.
Bueno.
Unas mondas de naranja.
Mondas de naranja.
Y a mí me gusta también echarle orégano.
Orégano.
Antes de ello, le echas sal gorda.
Sí.
Generosamente, un puñado.
Sal gorda.
En un cubo, un puñado y medio aproximadamente.
Ajá.
Y lo mueves un poquito, lo agitas, echas primero todos estos condimentos, especias de todos estos condimentos,
sí, sí,
y luego
sí,
las aceitunas para que se queden abajo y ya irán macerando.
Claro.
Y al cabo de unos días...
¿Otro mes más?
No, al cabo de una semana, 10 días, tú irás probando y irás viendo cómo han cogido el sabor de todas estas mezclas que has realizado.
Te las vas comiendo y ya no dejas nada. En una semana...
Nunca meter la mano en el cubo. No, te digo esto en serio porque se ablanda. Entonces, no cogerlas con la mano ni un colador de estos metálicos.
Una cucharita de madera, a lo mejor. O...
Eso es lo ideal, una cucharita de madera o un cazo con agujeritos para que el agua se quede filtrado. Eso es lo ideal.
Y ahí vas probando, ¿no? Un poquito.
Y la vas probando. Cuando ya estén a tu gusto, pues ya quedarás ahí.
Ah, te las puedes comer.
O las enseñas en una ceremonia de esas que tú sueles hacer, que invitas a todos los colaboradores
sí,
y esas cosas.
Sí, sí. Que suelo hacer cada 5 años.
Sí, cada 100 programas. Lo que pasa es que llevas dos faltas.
Sí, llevo ya, que no hago nada. Entonces, pues, el tiempo total, que la gente tenga 40 o 45 días desde que empieza.
Para que quede bien, sí.
Sí.
Aproximadamente.
Sí, sí. Hay que tomárselo con paciencia. Son los ritmos de la naturaleza.
Claro, exactamente. No hay que alterar ese ritmo. La naturaleza no hace cambios bruscos. Se toma su tiempo y entonces se sopesa y tal y valora. No podemos ir con prisas.
Estáis ahí acostumbrados a otras cosas, ¿eh?
¿A qué cosas?
Pues esto, los robots estos que hacen en 20 segundos una masa y cosas así.
No. Aquí los robots no pueden intervenir porque no tienen capacidad.
Puede ser. Bueno, entonces ya me has dado la receta de las aceitunas como a ti te gusta, ¿no?
Como yo los utilizo. Luego hay variantes, ¿no? Pues habrá gente que no le guste echarle laurel o que el ajo, o le echa más de una cosa que de la otra.
Mm-hmm.
O lo que no es conveniente es, como se hacía antaño, en hacerlo con sosa cáustica en lugar de con agua.
No, la sosa no, la sosa no.
No. Se reblandecen demasiado, el sabor no es del todo sano. Entonces yo recomiendo, por eso es un tiempo más largo, con la sosa cáustica se hace más inmediato, se quita el amargor más rápidamente, pero yo prefiero un proceso natural, un decantado que decimos, ¿no? Un decantado natural que vas quitándole el amargor cada día que le vas cambiando el agua.
Qué bonito te ha quedado lo del decantado.
¿A que sí?
Te ha quedado precioso. Bueno, sí, más consultas, querido Pedro.
Esa fundamentalmente. Y también me preguntaban que si ya empezamos a cortar, ¿cuál es la marca idónea del cicatrizante? Hombre, pues no hay marca idónea del cicatrizante que damos en las heridas, sino que un cicatrizante que normalmente es fúngico, que lleva fungicidas para prevenir el ataque de esos hongos de pudrición, es suficiente. Ya todos están homologados, suelen ser buenos. Hombre, los hay de color marrón y de color verde.
Sí.
Pues elige.
Marrón o verde, lo que vaya mejor con lo que hemos cortado, ¿no?
Que no tenemos a mano, pues hasta que lo podamos comprar, porque no es bueno. Dice, bueno, yo es que corté la semana pasada un pino y unas ramas de pino que le estorbaban y ya le puedo dar. Hombre, lo suyo es hacerlo de forma inmediata, ¿no? Que no pasen más de 24 horas, porque, por ejemplo, en el caso del pino, empieza a tirar esa savia, esas gotitas, esas lágrimas, que
si era una pena.
Pues vale bien. Entonces, ya no es bueno para el árbol, no es sano. Le estás dejando una herida abierta y por ahí le entra una serie de problemas que luego cuesta recaer. Ya después de ese tiempo el cicatrizante ya no hace la misma función. Entonces lo suyo es hacerlo tú cortas y ese mismo día, después de hacer la tarea de cortar, pues le aplicas. Que no llegas desde el suelo, pues hemos utilizado una brocha atada a una pértiga, un palito y bueno, pues le das desde el suelo, pum, 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 pum.
Sí, el pum, 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 pum es lo mejor. Yo estoy mucho por hacer la brocha al pum, 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 pum.
Exactamente. Luego lava bien la brocha o la vuelves en un trapo para que te vuelva a servir.
Bueno. O sea que hay que hacerlo inmediatamente mejor.
Siempre de forma inmediata. O sea, a lo mejor primero, si tienes, por ejemplo, muchos árboles, primero haces toda la poda y después le aplicas la pasta cicatrizante. ¿Que quieres ir a hacerlo al unísono? Hombre, es complicado porque llevas el bote al lado, llevas la herramienta. En fin, si es uno solo, vale, pero lo suyo es hacer primero todo el trabajo de corte y luego todo el trabajo de tapar.
Pues, querido jardinero, todas las consultas, ya saben, nuestros queridos oyentes, en nuestra dirección de correo, aquinohayplaya@ondamadrid.es. Aquí no hay
playa. Y las correcciones y enmiendas también.
Sí, sí, los tachones. aquinohayplaya@ondamadrid.es. Las fotos, pues, vienen bien, porque así nos hacemos... Ayuda. Nos hacemos la idea de cómo está la situación. Bueno, pues nada, que no doble mucho la bisagra, que te lo digo siempre.
Lo justo.
Que ya estás ya mayorcillo, ¿eh?
Uno solo es viejo cuando se siente joven, ya lo dijo Oscar.
Vamos, vamos. ¿Qué hacías tú en el año 81? A ver.
¿En el 81?
Sí.
Pues estaba yo ahí gastando botas de esos de la mili.
Ay, haciendo la mili. Pues había una mujer que triunfaba en España y que era la hija de Miliki, precisamente, que se nos fue ayer.
Rita.
Hombre, Rita Irasema. Mira que era simpática y guapa ahorita Irasema cuando cantaba esto, ¿eh? Lanzando Perfume. Bueno, querido, hasta el miércoles.
Un abrazo.
Hasta luego. Una de nuestras canciones casi olvidadas, Lanzando Perfume. Ella es Rita Irasema.
Es un alboroto. A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume. Y perfumar de alegría este universo loco. Salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa, lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor. Mi amigo dice que usará como ingredientes, con su perfume mezclará en un recipiente, todo el cariño que da un niño y de amor, un trozo. Sentimientos y lanzará su perfume por el viento a perfumar de alegría este universo loco. Él espera que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa, lanzando las bombas perfume.
Ay, ay, ay. Una de nuestras canciones casi olvidadas, ¿eh? Que hay por ahí ya gente cantando esto de lanza... Chuchu, 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 lanza perfume. Esto fue un éxito en Brasil a finales de los 70 en la voz de Rita Lee y que trajo a nuestro país Rita Irasema, la hija de Miliki y la hermana de Emilio Aragón. A toda la familia Aragón le mandamos un abrazo bien fuerte y hemos querido recordar esta canción casi olvidada. Las 5 menos 22 minutos... Enseguida el perfumado reportero Otero.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, contábamos la semana pasada una demolición. Bueno, en realidad estábamos hablando que se había tirado una parte y que sospechábamos que podía ser más.
Cuando llegamos prácticamente estaba todo en el suelo ya.
Bueno, pues cuéntanos, ponnos en antecedentes.
Sí, pues eso, como tú decías, fue la semana pasada, estuvimos allí en directo en la demolición de un edificio protegido, esto hay que dejarlo claro. El cuartel del Batallón de Zapadores, algunos lo conocen también como Cuartel de Muñoz Grande, es una construcción incluida entre las que se deberían preservar en la operación Campamento. Estuvimos junto a varios vecinos, varios ciudadanos, que mostraron allí su indignación, mientras las máquinas estaban demoliendo el poco que quedaba ya. Indignación vecinal por lo que consideraban una dejadez de las administraciones que ha arruinado este edificio. Desde el área de urbanismo nos decían, les llamamos y nos comentaron que se había procedido al derribo del cuartel por su ruina inminente y por riesgo de caída sobre la carretera de Extremadura. Bueno, hablamos hoy con un arquitecto experto en patrimonio histórico. De hecho, es el presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Vicente Patón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues esto es como lo del huevo y la gallina. ¿Se derriba porque está mal o se deja que esté mal para derribarlo?
Pues mira, doy una opinión.
Por supuesto, sí, por eso sí, hemos llamado.
Yo creo que este edificio se ha dejado en total abandono, en un desinterés absoluto, porque últimamente estamos viendo que el patrimonio se considera como un estorbo, ¿sabes? Es un estorbo, y no es un estorbo, es un bien, es una riqueza que tenemos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese estado de abandono pues no es espontáneo, no es, puesto que el edificio estaba protegido, se debería haber conservado y mantenido, claro.
Y decíamos que nos encontramos días después con la respuesta que ha habido por parte de su asociación y de otras, dirigiéndose a todas las personas que de alguna manera tienen parte o toda la responsabilidad en el mantenimiento y posterior demolición de este pabellón militar.
Sí, sí. Bueno, este pabellón, en realidad, nadie tiene claro que estuviera en ruina, porque los muros se veían muy sólidos. Podía estar mal la cubierta, pero bueno, si hay métodos para proteger de los viandantes, para hacer algún tipo de andamiaje o de protección, para evitar caídas. Pero vamos, no era, ni se veían grietas, ni se veía ningún síntoma de demolición. Además, es una cosa muy curiosa, se hizo durante un puente, cuando los ciudadanos están un poco olvidados, están fuera de la ciudad en buena parte, y se derribó a toda velocidad, lo cual tampoco indica una... no quedan claras las intenciones de ese derribo precipitado de una de las mejores piezas que había en los cuarteles de campamento.
Sí. ¿De qué estilo era este cuartel? Porque desde la carretera, los que pasábamos por allí, profanos en materia de arquitectura, sí que veíamos que era un edificio que destacaba entre el resto.
Sí, era un edificio con bastante valor, un edificio de los años 20, no solamente con valor arquitectónico, que tenía una presencia importante, sino con un valor histórico también notable, porque bueno, había sido uno de los escenarios de páginas importantes cuando la Guerra Civil y demás. Entonces, es lamentable que las cosas se protejan y no valga de nada. O sea, no valga de nada, después se desprotegen y se tiran. Entonces no saben muy bien para qué valen ni siquiera que existan protecciones, ¿no?
Porque como este edificio militar, hay otros que también, en teoría, decimos en teoría porque ya no nos atrevemos a decir que están protegidos o lo están, pero pueden acabar como ha acabado este, también deberían salvaguardarse para la posteridad en el entorno de campamento. ¿Hay otros pabellones?
Sí, claro. Hay jardines, hay edificios, hay incluso algunos calzadas, ámbitos urbanos, que todo eso estaba recogido en el plan de campamento. O sea, que de alguna manera se quería dejar una huella, se quería dejar la memoria del lugar con las piezas más importantes. Y se suponemos que eso sigue protegido, si no está también en un estado de ruina, porque se haya dejado arruinarse. Claro.
Aquí leemos que el caso similar es el cuartel de Alfonso XIII y los barracones neomudéjares del polígono de Experiencias, una torre de tiro, calzadas, arbolado, o sea que hay varios elementos a tener en cuenta.
Claro. Si además la idea era buena, era integrar en la nueva urbanización, con las nuevas edificaciones, integrar todas esas preexistencias, que además son edificaciones que no ocupan mucho espacio, porque al final el plan es muy grande y es un área enorme, y lo que sí aportan es mucha calidad a los nuevos barrios. O sea, en vez de ser nuevos barrios sin memoria, sin carácter, el tener preexistencias, tener ahí edificios que tienen ya un valor y una historia, yo creo que eso aporta cualidades. Y además, pasa una cosa, que las arquitecturas estas de cuarteles son tan sencillas, pues son muy sencillas, que valen para cualquier cosa, o sea, que siempre pueden valer para albergar...
Una biblioteca, pues, una universidad...
Claro, sí, un montón de usos que van a necesitar y van a tener que construir de nueva planta, o sea que... Que también es un derroche.
Sí, un centro cultural, se nos ocurre cualquier tipo de,
claro,
de uso.
Cualquier tipo de dotaciones que siempre hacen falta en estos sitios, hasta incluso alguno para un uso comercial, también se podría haber destinado, pero desde luego tirarlo es como un derroche absoluto y absurdo, o sea, no se entiende.
No se puede decir que no lo supieran, pero ustedes le han recordado a, como le decía, a casi todas las personas que tienen que ver algo en esto, que había una obligación de conservar a la alcaldesa de Madrid. Sí. ¿A cuántas personas han dirigido escritos?
Desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio hemos comunicado, bueno, y denunciado los hechos, pues a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a la Dirección de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, a la alcaldesa Ana Botella, a Urbanismo también, a la delegada de Urbanismo Paz González y, bueno, al Ministerio de Cultura, que aunque no tiene competencias, pero queremos que esté advertido, que sepa lo que pasa, y al decano del Colegio de Arquitectos, pues también como a nivel informativo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y queremos seguir haciendo acciones y denuncias.
Porque Defensa aquí ya no tiene nada que ver, ¿no?
Defensa no, porque ahora mismo esto pertenece a, vamos, que tengo entendido que pertenece a CEPES, que es un organismo de fomento. O sea, ahora mismo esto depende del Ministerio de Fomento.
Pero uno se pregunta, ¿es tan caro el mantenerlo esto de pie?
No. Vamos a ver, si miramos en el Google, las fotografías son de hace como... suelen tener 2-3 años anteriores, no son más antiguas. Pues vemos que esas cubiertas están completamente íntegras. Sí. Cuando se ha derribado esas cubiertas faltaban trozos. ¿Cómo es posible que en 2 o 3 años eso haya llegado a ese estado? O sea, no sabemos de qué ha pasado, si lo han dejado abandonado, se ha vandalizado, pues no lo sabemos, pero no tenía eso por qué estar así, ¿no?
Ya. Vicente, ¿qué son las cartas europeas de protección del patrimonio?
Pues las cartas europeas son unos convenios internacionales, unas cartas europeas, como dice la palabra, que establecen las salvaguardas, digamos, la forma de actuar con el patrimonio, imponen incluso edificios de cierta edad o cierta significación, obligan a los estados a la conservación. En teoría, pues, se debería poder posibilidades en Bruselas. O sea, en teoría se podría incluso hacerlo.
O sea, que estas cartas las conocen nuestros administradores, las tienen incorporadas a sus normativas, a las ordenanzas, a los planeamientos...
Sí, claro, establece. Y además son cartas que han firmado los estados, digamos, europeos, o sea, que están y se firman. Ahora, la aplicación que se hace, pues bueno, pues ya lo sabemos. En algunos aspectos, pues no se siguen, digamos que se olvidan. Y se actúa, entonces, pues bueno, somos los ciudadanos muchas veces los que tenemos que estar ahí reclamando que se cumpla lo establecido y lo que tiene que ser.
Decía que esto es denunciable. ¿Se puede denunciar ante los juzgados o vía judicial, pues yo qué sé, el abandono, la dejadez o, bueno, pues el exceso de cera a lo mejor en esa demolición realizada, pues de esa manera tan curiosa, en mitad de un puente?
Pues sí, sí se podría. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Somos, digamos, los ciudadanos sensibles al patrimonio, pues no somos la mayoría, todo hay que decirlo. O sea, que hay grupos muy importantes de vecinos, de gente en Madrid, que nos preocupan estas cosas, pero para el tamaño de esta ciudad, y también la comunidad autónoma, pues no damos abasto. O sea, no damos abasto porque ahora mismo nosotros en Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, tenemos un montón de temas que están en riesgo, que están amenazados, de cosas que se han hecho indebidamente, o sea, que son muchas cosas y somos ciudadanos que no nos paga nadie por esto, ¿sabes? Sí, claro, y no podemos estar en todo, claro. En algunos casos sí se han hecho denuncias y en otros, pues cuando te enteras es demasiado tarde, claro.
Sí, pero poco a poco estamos tapando lo que es el resto de la historia de Madrid. Ahora mismo viene a mí a la memoria, y no sé por qué, una de las esclusas del canal de Manzanares que también el AVE se llevó por delante.
Sí, sí, sí. Bueno,
como esa podemos poner muchos más ejemplos, seguro.
Sí, claro. Es que no oigo muy bien.
Bueno, vamos a dejar aquí la conversación. Vicente Patón, arquitecto, presidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, gracias por habernos atendido esta tarde, por habernos acercado un poquito más a lo que ha sido la pérdida de ese cuartel Muñoz Grandes en la operación Campamento.
Sí, pues, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias. Gracias.
Bueno, pues nada, que al final...
Estamos siempre pendientes de que nos llamen los vecinos y nos digan, oiga, que en este momento se está produciendo este derribo, se está cayendo esto o está pasando cualquier cosa. Y en ese caso, es lo que hicimos la semana pasada, nos avisaron, están tirando este edificio, allí nos fuimos y bueno, pues fuimos testigos de lo que estaba pasando.
Pero la clave además está en el derroche, es decir, que teniendo que gastar un poquito para mantener esos edificios, pues luego se derroche para construir otros.
Sí, porque al final querrás hacer un pabellón universitario y te costará bastante, bastante más. O una casa, o un centro de interpretación de lo que fue...
De lo que sea, de lo que sea.
De campamento...
Pero eso siempre sabes que hay intereses que van a ganar mucho dinero.
Ah, yo no lo sé.
Yo sí lo sé. Hay intereses. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.